Y especialista en la Edad Media. Alguno de ustedes quizás le llame la atención que hace un profesor, un medievalista, aquí sentado en esta mesa hablando de memoria histórica o de historia inmediata. Yo les aconsejo que dejen a un lado los prejuicios, si piensan de ese modo, esos o cualquier otro tipo de prejuicios o juicios previos. Por fortuna los seres humanos somos mucho más complejos que ello, ¿no? Carlos Barros hizo su tesis sobre la evolución de las memorias colectivas en relación a la revuelta de la Santa Hermandad del Reino de Galicia entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVII. Además de ser especialista en historia medieval, tiene una especial inquietud por la historia contemporánea. Ha escrito mucho sobre historia contemporánea, ha escrito mucho sobre teoría y metodología de historia también. Sus fuentes teóricas están en el gran movimiento renovador de la historiografía que tiene lugar en los años finales de los años 60, principios de los 70. Básicamente, que él me corrija si me estoy equivocando, pero básicamente estamos hablando de la tercera generación de Anales, la que lleva a término eso que se ha denominado la historia de las mentalidades, y la historia desde abajo. La nueva historia social británica, entre otros, con Edward Thompson. Ambas dos fuentes historiográficas van a poner, a partir de los años 70, el foco de atención en, y él también, siguiendo a esas líneas de investigación, el foco de atención en las colectividades sin voz, los invisibles, los marginados, la historia del movimiento obrero, la historia de los que no habían tenido un reconocimiento en los grandes libros de historia que tradicionalmente se habían desarrollado hasta entonces. Su actividad investigadora es muy extensa, tiene en torno a 50 contribuciones a monografías y libros colectivos, 137 artículos en revistas científicas, 166 conferencias, seminarios sobre historia medieval, metodología histórica, historiografía, historia inmediata, impartidos en distintas universidades españolas y extranjeras. Su interés por la teoría y la metodología de la historia va más allá del ámbito académico. Él fue el que fundó, creó aquel macrocongreso que tuvo lugar en 1992, denominado Historia Debate, que se desarrolló en la Universidad de Santiago de Compostela, y consiguió traer a historiadores difíciles de reunir. Estoy hablando de Roger Chartier, Peter Burke, Perry Anderson, André Boyer, Lawrence Stone, Carlos Aguirre Rojas, Julio Aróstegui, etcétera, etcétera, etcétera. Fue allí donde precisamente yo le conocí y pude apreciar en él de inmediato que me encontraba con un historiador excepcional, con una enorme capacidad de trabajo y también con una implicación por la historia como combate, no solamente como debate, sino también como combate. De hecho, podemos considerarlo, yo al menos lo considero así, un historiador comprometido socialmente. Por citar tan solo un elemento, un dato, en 2007 él va a encabezar dentro de Historia Debate, que por cierto es una red, a partir de aquel congreso se ha creado una red internacional con una amplia difusión en Iberoamérica y en el resto de Europa. A partir del 2007 le encabezó dentro de la red de Historia Debate una campaña nacional e internacional en favor de Dionisio Pereira, que quizás algunos de ustedes conozcan a lo que me estoy refiriendo, un investigador que recibió una querella por parte de la familia del jefe de la Falange Española en Cerdedo, si no me equivoco, en Pontevedra, porque este historiador había publicado el nombre de esa persona. Finalmente, después de una campaña importante, el historiador Dionisio Pereira salió absuelto, y no precisamente con la ayuda de Pierre Noir. No, quizás él nos ilustre ahora un poco más el tema. Para nosotros es un placer, ha sido un placer invitarle y es un placer contar con él. He terminado.
Bien, buenas tardes. Es un gusto estar aquí. De nuevo en la Universidad de Sevilla y rodeados de amigos, alumnos, profesores y compañeros que están militando en el movimiento de la memoria histórica, como Cecilio Gordillo. agradecer al Grupo Memoria y Comunicación la invitación a estar aquí con vosotros para hablar sobre el historiador y la memoria, y sobre todo al Custodio Velasco, efectivamente, porque ya nos reencontramos 23 años después, aunque estuvimos aquí, estuvimos en los años 90 presentando también esta facultad el movimiento de historia a debate. Da gusto que 20 años después Custodio esté en el mismo sitio y yo esté en el mismo sitio y José Luis esté en el mismo sitio, etcétera. Yo además he aprovechado la jubilación administrativa para poder dedicar naturalmente más tiempo a historia de debate, a la memoria histórica y a todo lo mucho que todavía tenemos por hacer los historiadores que estamos comprometidos con el pasado, pero también con el presente y el futuro de este país, de este mundo, que está atravesando una época de cambio muy convulso, ¿no? Un recuerdo para Francisco Espinosa y todos los nombres, desearle desde aquí salud, compañero, y que la próxima ocasión que estéis hablando aquí de memoria histórica lo esté con vosotros, porque ha sido uno de los grandes pioneros en generar esta tendencia historiográfica y académica por la memoria histórica en España. Bien, en el tránsito del siglo XX al siglo XXI se está produciendo, contra las previsiones pesimistas e interesadas de Francis Fukuyama, pues un revolcón histórico, ¿no? Yo en rigor le llamaría un cambio de civilización muy, muy profundo, ¿no? Que no podíamos prever, que nadie fue capaz de prever, cuando se decía que después de la caída del muro de Berlín esperaba pues una calma, una historia en calma, una historia que se repite a sí misma a lo largo del tiempo, argumento antihistoriográfico y antihistórico, porque nadie hoy, con todo lo que sabemos del pasado, puede hablar de que nada es eterno. Eso es una óptica ahistórica que no le aconsejo a nadie, sobre todo si es alguien que esté en la vida pública de una manera u de otra, o a un historiador, es antihistórico. Y no sé, tratándose de alumnos y de profesores de historia, quiere decir que han sido enseñados mal o que todavía algunos no han captado la esencia de nuestra disciplina, que es estudiar el cambio histórico. Estamos atravesando un cambio histórico entre la caída del muro de Berlín y el triunfo de Trump en Estados Unidos, por poner dos acontecimientos extremos de gran envergadura. El motor de fondo es una revolución científico-técnica inédita en la historia de la humanidad, que supera desde luego lo que se llamó revolución científico-técnica en los años 60 y 70 del siglo pasado, y deja muy atrás la revolución industrial, que dio lugar al capitalismo que todavía, en fin, es el modo de producción dominante en el mundo hoy en día, a mediados del siglo XIX. Es decir, fuera de contexto, hubo más atrás revoluciones históricas acompañadas casi siempre de cambios tecnológicos y muy profundos y cambios sociales muy profundos. Pero en la época contemporánea ninguna se asemeja a lo que estamos viviendo hoy en día. Y si cambia la historia, cambia la manera de escribirla. Eso decíamos cuando convocábamos en el año 1993 el primer Congreso Internacional de Historia de Debate. Y eso es aplicable a este cambio que estamos viviendo, que no vemos claro cuál va a ser la próxima estación, no hay manera de saberlo, entre el siglo XX y el siglo XXI. De entrada, sabemos ya que ha dado lugar, que está dando lugar este cambio histórico de gran calado, como se dice ahora, está dando lugar a cambios como el siguiente: una mayor demanda de la historia por parte de los sujetos sociales y de los sujetos políticos. Es decir, cuando cambia la historia, interesa el pasado más que nunca, porque la comprensión del pasado nos hace entender el presente y entrever un futuro. generalmente las alternativas de futuro, que suelen ser muy distintas entre, según la óptica social, la clase social, o la óptica ideológica o el punto de vista geopolítico. Por lo tanto, estamos viviendo un cambio histórico y una mayor demanda de historia. Hay hambre por la historia y no solo nos interesa a los historiadores, sino a cualquiera que esté en el ámbito político o en el ámbito social, sobre todo en posiciones de dirección, de liderazgo, le interesa la historia, si no es que es tonto. Y en el ámbito de la política tenemos algunos tontos muy bien situados jerárquicamente, pero así les va, porque los que quieran congelar una situación determinada dentro o fuera de un partido, dentro y fuera de la realidad política, en un momento de tanta convulsión histórica, con tanta marea de fondo en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, es que no se entera, es que es tonto. Estamos viviendo un momento con grandes novedades históricas, donde la historia vuelve a estar en el centro del interés de para las élites, pero también para las clases subalternas, y que también está promoviendo un cambio de paradigmas historiográficos, aunque no todos lo ven. En Historia de Debate, que ha nacido con vocación de observatorio de los cambios históricos e historiográficos en el ámbito internacional, lo viene anunciando desde hace tiempo. Es necesario un nuevo paradigma historiográfico porque los paradigmas historiográficos del siglo XX se han ido agotando y estamos además subidos a un caballo de un cambio histórico que nos obliga a los historiadores a cambiar de perspectiva, a adaptar nuestro oficio al nuevo siglo que se presenta como muy distinto a mediados ya de la segunda década de lo que fue el siglo XX. Para el tema que nos trae aquí, el cambio de paradigmas historiográficos e históricos que más nos interesa es que los nuevos sujetos sociales quieren hacer su propia historia. ¿Me explico? Es decir, que no están pasivamente esperando a que los historiadores, que también somos una élite cultural, académica, pero élite en definitiva, les digamos cómo hay que entender el pasado para comprender el presente, sino que ellos mismos, y eso no ha pasado demasiadas veces en la historia, están interesados en entender la historia, por lo menos su propia historia, sin intermediarios. Y eso es lo que ha generado, entre otros efectos, la irrupción, que le voy a llamar, de la memoria histórica en los comienzos del siglo XXI, globalmente hablando, y también en España. Digo globalmente hablando porque estamos hablando de un fenómeno mundial, como ya ha hecho referencia mi colega y amigo Custodio Velasco. Un fenómeno mundial que en lo que va de siglo se ha iniciado en América Latina, después ha llegado a España, pero que también ha tenido su importancia en la transición a la democracia en Sudáfrica, en el este de Europa. En este congreso, en estas jornadas, además, se le va a prestar especial atención porque es un tema que dominamos y poco, porque estamos absorbidos, claro, por toda la problemática de la memoria histórica aquí en España, hasta en el Japón. Es un fenómeno global de gran importancia, ¿no? Y que supone además un desafío para los historiadores académicos en todo el mundo, porque la memoria pasa de ser pasiva a ser activa. Lo digo desde el punto de vista historiográfico. Para nosotros, y todavía para algunos, la memoria es cuando vamos a entrevistar testigos de determinados hechos históricos, o concretamente testigos que hayan vivido la historia como vencidos, ¿no? Que hayan vivido como la historia como víctimas de la represión, sobre todo de las dictaduras del siglo XX, y nosotros existen porque les grabamos para hacer nuestros trabajos de investigación su testimonio. Pero esa era, desde el punto de vista social, era una memoria pasiva. Cuando entraba en su casa el historiador, pues entonces eso se transformaba en una fuente histórica, pero por la acción nuestra. de los historiadores, de los que empezaron a hacer historia oral, que es un enfoque historiográfico que se inició en los Estados Unidos estudiando la historia de los afroamericanos a principios del siglo XX. Ya tiene mucha antigüedad, es muy anterior la historia oral a la memoria histórica. Entonces pasamos de esa memoria histórica pasiva desde el punto de vista social a una memoria histórica activa, donde las víctimas, sus familiares, sus amigos, sus compañeros, incluso a veces, en muchos casos, se encargan de generar los archivos orales y de buscar quién puede entrevistar y grabar los testimonios. Y eso en América Latina está muy claro, porque allí hay colegas que, por ejemplo, en Colombia fue mi última conferencia sobre memoria histórica en Bucaramanga, en un congreso de memoria histórica, y allí me di cuenta que se estaban generando archivos orales, pero muchos de ellos se autogobernaban las propias víctimas en sus propias comunidades, sin intervención del historiador. Bueno, el archivo finalmente eran historiadores comprometidos que se encargaban de darle forma y de asegurarse que en el tiempo que estuve allí en Bucaramanga, pues entraron alguien subrepticiamente forzando la puerta para robar los archivos, porque la memoria allí es hacer memoria histórica en Colombia era peligroso y va a seguir siendo peligroso a pesar de los acuerdos de paz. Por lo tanto, se trata de una memoria activa donde los vencidos de la historia quieren jugar un papel en la historia que estamos viviendo, en la historia inmediata, con el arma de su propio testimonio y de sus propias reivindicaciones como víctimas de la historia. Y quieren ser capaces de desmentir ese axioma de que la historia las hacen los vencedores. Muchas veces historiadores comprometidos con la verdad histórica, comprometidos con la idea de progreso, lograron ofrecernos la otra cara de la historia, pero eso fue un éxito relativo. Y ahora nos vemos reforzados los que pensamos que la historia debe concentrarse en el sujeto social, en las grandes mayorías, que son las que verdaderamente hacen la historia. Nos vemos reforzados por el propio protagonismo de los descendientes o de las víctimas del pasado, que nos están ayudando concretamente a través del movimiento de la memoria histórica a darle la vuelta a la tortilla. De que la historia no la hacen los vencedores, sino que la hace el conjunto de la sociedad, y que tarea urgente historiográfica es el que los vencidos aparezcan en la foto de la historia. Y a lo mejor llegamos a conclusiones equivocadas, como llegué yo a mi tesis doctoral, donde se decía que los irmandiños del siglo XV en Galicia fueran derrotados, y yo, estudiando 204 declaraciones que 60 años después los propios irmandiños populares habían hecho ante un tribunal por un pleito, etcétera, y resulta que ellos se sentían victoriosos 60 años después, y que esto de que habían sido derrotados pues había sido pues es una fuente histórica de origen nobiliario de alguien que estaba interesado por su identificación con la nobleza derrotada en el siglo XV en Galicia, en hacer aparecer la revuelta de los irmandiños como una revuelta derrotada. Es decir, que cinco siglos después, hemos logrado recuperar la visión de los vencidos, y nos encontramos que los vencidos habían sido los vencedores, en este caso de la revuelta irmandiña, porque tenían el viento de la historia a su favor. Se adelantaron a ese tránsito del siglo XV al siglo XVI, que trajo pues eso, la modernidad, dejando atrás pues toda aquella oligarquía feudal que ellos habían derrotado con la insurrección armada y popular que los echó de Galicia y derrocó todas sus fortalezas en la primavera de 1467. Por lo tanto, hay que ayudar a los protagonistas de la historia, que se conozca la historia completa. Y esto hemos hecho algunos sectores de la historia académica, que desde comienzos del siglo XXI hemos estado ayudando desde la primera fosa excavada, yo lo sé, a las víctimas, a sus familias, a los compañeros de los desaparecidos, en el caso español, durante la Guerra Civil y el primer franquismo, principalmente, y en otros casos, a los desaparecidos, como en América Latina, pues hasta hace poco, ¿no? Realmente, sobre todo porque, decía antes, estaba hablando de Colombia. Aunque reconozco que no es fácil, porque la erupción de la memoria histórica supone un reto para el monopolio tácito del historiador profesional sobre la historia, sobre el estudio del pasado y la reivindicación del pasado. Sobre todo cuando se trata de la historia del siglo XX. Entonces parece que hasta hace poco pues correspondía al historiador reproducir la verdad de esos acontecimientos, tanto de los grandes acontecimientos como de los grandes conflictos, dictaduras, guerras civiles, etcétera, etcétera, y no otros actores, y menos actores pues que no tenían o que no tienen o que no tuvieron o que no tienen sus descendientes la preparación adecuada para estudiar el pasado y para escribir la historia. Esto afecta a la historia del siglo XX, por razones obvias, porque estamos hablando de actores históricos y de sus descendientes que fueron derrotados en un momento dado, en nuestro caso, en la Guerra Civil, y que, bueno, estamos hablando de una memoria que, como nos enseñan los antropólogos, pues una tradición oral, por ejemplo, pues más allá de un siglo es difícil que permanezca, ¿no? Entonces estamos hablando siempre de la memoria histórica y de los debates que genera, que inciden en la historia del siglo XX, ¿verdad? Pero no siempre, a veces se retrotraen mucho más atrás. Por ejemplo, en Historia de Debate llevamos decenas, si no cientos, de mensajes sobre qué significó la otra irrupción, la de España y otros países europeos, en América del Norte, del centro, del sur, lo que llamamos la colonización de América, sobre todo, por lo que nos toca, la colonización de España en el centro y en el sur de América. Y bueno, hay una tendencia creciente entre los historiadores latinoamericanos de negar que eso haya sido pues un encuentro de dos mundos, un descubrimiento, que dicen, nos dicen una y otra vez, y son muy insistentes, cada 12 de octubre, o sin ser el 12 de octubre, que ahí los españoles no descubrieron nada, que ya había civilizaciones muy importantes antes de que llegaran los españoles, que no fue un encuentro entre dos mundos, fue una conquista sangrienta, fue una colonización, fue la imposición de una cultura donde desaparece pues todo lo que se llama pues eso, el aporte español civilizatorio cultural a América Latina. Un gran debate sobre la memoria que vuelve cada 12 de octubre, no hay nada que celebrar, etcétera, etcétera, que demuestra lo que estamos a decir. Es decir, que no solo se trata de un debate historiográfico, es que quien alienta esa descolonización de la historia de América, etcétera, son los movimientos indígenas que están en el poder en algún país aún todavía hoy, como en el caso de Bolivia, ¿no? Entonces, que la historia que nos habéis contado no es esta, es otra, y ahí se une, pues eso, como siempre, la memoria indígena y la percepción indígena de lo que fue la conquista española, pues bueno, con la visión oficial que hemos impuesto desde España, etcétera. Claro, podemos hacer una síntesis, pero es que el tema está muy candente y la herida está muy abierta, y el debate tanto historiográfico como la herida social está muy, muy abierta, y no es nada fácil, y no es nada fácil. Quiero decirte que ahí también estamos siendo los historiadores, yo creo que no me atrevería a decir, pero tiene mucha fuerza la visión oficial entre los americanistas españoles y en general entre los historiadores europeos cara a esa demanda de otro tipo de historia a partir del siglo X para la época de la colonia en América. Entonces estamos también ahí siendo desafiados por movimientos sociales que quieren, como decía antes, igual vale para los nuevos movimientos indígenas, que quieren reapropiarse de su propia historia y entran en colisión, si no sabemos ir al encuentro con ellos y debatir, etcétera, con la historia académica, o por lo menos con una parte importante de la historia académica. Eso es así, es decir, movimientos sociales y movimientos por la memoria que quieren reescribir su propia historia y de esa manera quieren reescribir la historia en general, lo que aquí, en el caso de España, nos afecta particularmente a la historia del franquismo y de la transición. En este caso, el último de la transición también es impugnado por el movimiento social, ya al margen del de la memoria histórica, que ha surgido en la segunda década del siglo XXI, más importante que es el 15M. A este reto de los sujetos sociales que quieren apropiarse o reescribir su propia historia, ¿cuál ha sido la reacción de los historiadores? En concreto, en España, a la erupción de la memoria histórica. Bueno, pues una parte importante, pues dice que, son colegas que dicen que, bueno, esto no es mi tema, ¿no? Entre otras cosas, porque a lo mejor ni siquiera son de historia contemporánea. Pero aun siéndolo también, este no es mi tema, si acaso como ciudadanos alguno nos puede interesar por razones de actualidad, el tema de la memoria histórica. Otros, desde que se ha iniciado el movimiento de la memoria histórica desde el punto de vista social, estamos ahí y nos interesa, apoyamos o somos parte activa de ese movimiento de alguna manera. Y en tercer lugar, hay un grupo que simplemente se opone al tema de memoria histórica como asunción por parte de la academia de esa forma de como temática investigar y como enfoque historiográfico o académico en su conjunto. Bueno, de estas tres posiciones, pues hablaremos ahora mismo y decir que depende un poco de la generación a la que se pertenezca para tener una posición u otra. Dependen más incluso de la posición historiográfica que tenga cada historiador y no poco de la posición política que tenga cada historiador. Porque, claro, el partido más votado en España, que es el Partido Popular, todavía, como sabemos todos, no condenó el franquismo en sede parlamentaria. Por lo tanto, bueno, si tienes simpatía por el Partido Popular o eres afiliado o eres votante, etcétera, pues bueno, no, probablemente eso no sé hasta qué punto guarda las mismas proporciones entre los historiadores el voto al PP que en el conjunto de la población. Probablemente hay menos votos al PP en general, incluso en la universidad, que en el resto de la población. De todas maneras, es algo que no se puede despreciar como argumento. Hay un sector conservador de nuestra historiografía, por razones de tipo ideológico, muchas veces incluso familiares, que bueno, que tiene una posición contraria a esto de la memoria, que afecta, decía antes, sobre todo a la guerra civil, también al franquismo en su conjunto y a la transición en particular. Pero bueno, vamos a concentrarnos en la guerra civil, donde a partir de la guerra civil surgen dos memorias, la memoria de los vencedores y la memoria de los vencidos, que ha tenido pues una trayectoria muy diferenciada, incluso muy antagónica, ¿no? Porque la memoria de los vencedores sobre las víctimas fuera de los acontecimientos militares, que como consecuencia de los desmanes de milicias o de grupos descontrolados en los primeros meses de la guerra civil, hasta que se forma el Ejército Popular y que persiguen a la gente de derecha y que los asesinan, etcétera. Y entonces son víctimas civiles también, primero, que han tenido lo que exige hoy la ONU sobre memoria histórica, verdad, justicia, reparación, ampliamente. Ya desde el primer momento en que las tropas franquistas tomaban esas poblaciones. Primero, publicidad, todavía hoy en muchas iglesias está la lista de los caídos en la guerra, pero también de los caídos porque fueron fusilados o ajusticiados por milicias en el bando republicano en muchas iglesias españolas, por lo menos en Galicia es así, ¿no? caídos por España, por la España franquista, ¿no? etcétera. Han recibido honores sus familias, han podido estudiar, privilegios, acceso a funcionariado, acceso a la universidad, etcétera. Y ha recibido una forma peculiar de justicia, pero muy efectiva. Y han sido ejecutados dentro de lo que fue el fenómeno de las ejecuciones masivas de gente que fiel a la Segunda República Española, pues estaban en primer lugar los que pudieron participar de esas partidas que buscaban gente de derechas y los mataban sin más, ¿no? A veces a través de juicios militares y otras veces sin más en las cunetas. Por lo tanto, ellos han recibido ya justicia, paz y reparación a la manera de la extrema derecha que gobernó nuestro país durante 40 años. Pero ¿y qué pasa con la memoria de los vencidos? Ha habido un plan sistemático de exterminio de toda persona con ideas democráticas, ideas de izquierda. Se habla de 130.000 desaparecidos y podemos afirmar que a pesar de la década y media que llevamos de memoria histórica, de algunas políticas públicas, de la ley de memoria histórica de Zapatero, que era, en fin, insuficiente, pero bueno, algo ayudó, no en temas de justicia, pero sí en temas de excavaciones y de alguna cosa. Pues todo eso fue muy escaso para todos los cuerpos que hay que recuperar, que están enterrados en cunetas, en lugares, en fin, anónimos, etcétera, y para toda la cantidad de asesinados, por lo menos, y de torturados y represaliados franquistas, que somos un número enormemente elevado. Por lo tanto, se ha hecho muy poco. En su gran mayoría está todo por hacer y paralizado desde que en el año 2011 volvió al gobierno el Partido Popular. Bueno, desde el año 2000 se excavó la primera fosa en León, como sabemos, fue el origen de la primera asociación de recuperación de memoria histórica, dirigida por Emilio Silva. Se ha generado un movimiento social, político y académico, que son dimensiones diversas, pero que están interconectadas, que han generado una red de asociaciones que cubre todo el territorio del Estado español, y grupos de investigación en casi todas las universidades, aprovechando en ambos casos el fenómeno de la memoria histórica como movimiento civil y el fenómeno de la memoria histórica como movimiento académico, pues aprovechando naturalmente Internet, que permite conectarnos más fácilmente, divulgar los resultados y tener mucho más apoyo, un apoyo que la prensa escrita muchas veces, por lo menos en Madrid, nos niega, salvo El País hasta hace poco, que ahora ni siquiera, ¿no? Entonces, tenemos una tendencia académica reciente que ha nacido con el cambio de siglo, donde participan investigadores que se dedican al estudio del franquismo, de la represión, de los movimientos sociales, generalmente de historia contemporánea, donde se está explicando la nueva interdisciplinaridad, donde hay arqueólogos, forenses, biólogos de biología aplicada que colaboran en las excavaciones y también de los que estamos apoyando al movimiento de la memoria histórica a través de la historiografía, como es mi caso y como es en general el caso de Historia Debate, Historia Inmediata. Y bueno, y pues está el tercer grupo al que me refería, los opositores a la memoria histórica, decía, unos políticos que están en la línea del PP, sabéis que recientemente se han negado a extraditar a Bill el Niño, digamos el paradigma del torturador franquista, etcétera, y a Utrera Molina, el suegro del ministro Gallardón, que todavía hace poco difundió unas declaraciones diciendo que el golpe militar de Franco había sido una necesidad histórica, un país, como sabéis, donde no se persigue la exaltación al franquismo todavía, a diferencia de lo que sucede en otros lugares de Europa. Bien, por lo tanto, los que están en esa posición, pues ya lo dije antes, pues se trata de una oposición política, normalmente no se manifiestan mucho, pero están ahí. Lo que nos interesa más es que los que aducen a un argumento historiográfico y pretenden hacernos hacernos, pretenden convencernos en que los historiadores no podemos meternos en el tema de la memoria histórica. Son un tipo de argumentos confesados de origen francés que ya anunciaba Custodio, que Pierre Nora, no digo que con mala intención, no lo sé, desde luego de perseguir, por ejemplo, el concepto que estamos aplicando en España en memoria histórica, pues no, porque yo sé que no por mis contactos con él, pero a veces el camino del infierno está empedrado con buenas intenciones. Pierre Nora es un historiador tradicional, pero tremendamente creativo, ha sido colaborador de los Anales, ha estado con Jacques Le Goff, en fin, participando en Faire l'Histoire, después en la Nouvelle Histoire, en las publicaciones colectivas de los Anales, siempre defendiendo la vuelta al acontecimiento, con posiciones tradicionales, pero abierto. Él ha hecho, coordinado un libro sobre l'ego-histoire, es decir, la ego-historia, que hoy tiene mucha importancia, por lo menos creemos que en Historia y Debate las autobiografías de los historiadores son muy importantes porque inciden, se quiera o no, en la historia que se escribe, y hay que entrar por ese camino de la ego-historia que abrió esa brecha que abrió Pierre Nora hace años. Y bueno, él ha escrito Lieux de mémoire, es decir, Lugares de memoria, que es un libro importante, etcétera, pero que trata de monumentos, de calles y de lugares geográficos, no de personas. Es la memoria histórica entendida como piedras, que no digo que no sea importante, que hay que estudiarlo también, pero no por delante del estudio de las personas, porque estás hablando sobre todo de hechos históricos, donde pues hay sobrevivientes o hay grupos sobrevivientes a lo largo incluso de muchas décadas o de muchos siglos que todavía tienen una visión distinta y que no se puede hacer memoria histórica sin contar con esa parte humana que tiene la memoria histórica. No se puede hacer memoria histórica reduciéndose a las piedras nada más, ¿no? En diciembre del año 2005, Pierre coordinó un manifiesto contra las leyes memoriales francesas, Les lois mémorielles, que eso es una manera de enfrentarse, de hacer políticas públicas en relación con la memoria histórica de origen alemán, que surge a partir de Nuremberg y de la penalización de la defensa del nazismo en Alemania, y que por lo tanto lo que pretende es que ese tipo de conductas extremas, de tipo fascista, de tipo racista y de tipo nazi, pues perseguirlas penalmente. Y entonces hay tres leyes memoriales que en ese manifiesto que coordina Pierre Nora quieren que se abroguen, vamos, que se eliminen, ¿no? Que es la ley contra el antisemitismo, la ley en favor del genocidio armenio y la ley en favor de que declara la esclavitud como un crimen histórico de lesa humanidad. Bueno, son las tres leyes memoriales progresistas. Antes de eso hubo una ley, porque, claro, eso depende de la correlación de fuerzas también en el Estado francés, ¿no? En favor de la memoria colonial. Y ahí hubo un manifiesto anterior al de Pierre Nora, pues crítico con esa ley, pero claro, porque era una ley procolonial. Y él y su grupo se enfrentan a las leyes memoriales, crean una asociación, Liberté pour l'Histoire, libertad por la historia, y donde se intenta convencernos de dos cosas: que historia es algo muy distinto, no tiene nada que ver con memoria, y la otra, que solo los historiadores estamos capacitados para estudiar el pasado o reivindicar el pasado. Bueno, historia y memoria son dos cosas distintas, pero íntimamente relacionadas. No se puede decir eso para criticar algo que él odiaba. Y es lo siguiente, que quienes habían conseguido la ley memorial penalizando el negacionismo en relación con el genocidio armenio, pues eran descendientes de los armenios. E igual con el tema de la esclavitud, eran descendientes de los esclavos que los franceses llevaron desde África allí en la época del antiguo régimen, y que son con supresión junto con los partidos de izquierda consiguieron esas leyes memoriales, o sea, con una influencia que ni por asomo podían tener los historiadores, corporativamente hablando, para nada sobre historia. Yo de eso me lamento, pero creo que en vez de aplaudir esa injerencia en la historia, él pues la condena diciendo que la historia es algo muy importante y que ni los armenios ni los negros franceses tenían que haberse metido en esto de la memoria de sus antepasados, hasta el punto de transformarlo en una ley ejecutiva que penaliza el negacionismo, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay detrás de ese manifiesto es un concepto trasnochado de la historia, de un positivismo que vuelve con fuerza después del agotamiento de la escuela Anales, incluso del marxismo, ¿no? Un positivismo que ahora más claro que nunca niega la parte humana de la historia, porque el positivismo, al decirnos que el historiador, lo cual nunca fue cierto, somos como una especie de testigo imparcial, de notarios, que hacemos el pasado, pues reconstruimos el pasado simplemente como leyendo las fuentes históricas y no incidimos para nada en el resultado. Aparte que nunca fue cierto, pues supone reducir el pasado de la humanidad exclusivamente a los restos materiales, sean escritos o sean piedras que ha dejado, ¿no? Y supone, se quiera o no, cosificar el objeto de nuestra investigación contra lo que pedía Marc Bloch de hacer una historia humana, ¿no? Le dijeron allí que es como un ogro historiador, el historiador se tiene que alimentar de sangre humana, es decir, reivindicar el objetivo humano de nuestro trabajo, ¿no? El carácter humano de nuestro trabajo que se niega de esta manera y que se explica, por lo tanto, que el historiador se sienta incómodo con estos nuevos compañeros de historiográficos que surgen de la sociedad civil pretendiendo reivindicar su propia histórica de como grupo, como sectores agraviados o como sectores sociales, como sectores indígenas, ¿no? Bueno, para Historia de Debate, hace tiempo que tenemos asumida la idea de que, siguiendo a la ciencia física hoy en día y a la historia de la ciencia pospositivista, de que la historia es una ciencia con sujeto doble, sujeto social y sujeto cognoscente, el historiador, y que ambos, el sujeto social y el sujeto cognoscente, deben colaborar. Por lo tanto, celebramos que haya sujetos sociales hoy que se interesen por la historia en general, y concretamente por la historia de los vencidos y de las víctimas, ¿no? Con más motivo, porque el historiador tiene que equilibrar el juicio de la historia en favor de los que la sufrieron, no en favor de los que se auparon en base a los que sufrieron la historia al poder y pudieron muchas veces con toda impunidad practicar unas políticas para las que no fueron elegidos. Estamos hablando de periodos donde la democracia o bien no existía o bien simplemente no se aplicaba. Conclusión, la historia y la memoria deben converger porque tienen en común algo tan importante como la verdad histórica. Nosotros, para periodos históricos muy recientes, sin la colaboración de sus protagonistas, de sus víctimas muy especialmente, no seremos capaces, no somos capaces de reconstruir completamente esos hechos históricos, concretamente el franquismo e incluso la transición, ¿no? Y gracias a la memoria histórica, la década y media que llevamos de memoria histórica activa en España, sabemos mucho más del franquismo. Hemos ido mucho más allá que la historia académica en contemporánea, que los estudiosos que se dedicaron a estudiar el franquismo, entre otras cosas, porque quien tenía el secreto de acontecimientos y de hechos que hoy conocemos mejor, estaban callados, no hablaban. Y las fuentes escritas pues no daban noticia de muchas cosas. Y además se iba a los archivos, pero no se iba a buscar esa verdad oculta, ¿no? Que es la verdad de esa gran mayoría que fue, que se le hizo desaparecer desde 1936, por lo menos hasta, como le gusta decir a Baltasar Garzón, hasta el año 1950-52. Gracias a la memoria histórica sabemos mucho más del franquismo. Incluso los que estábamos concienciados, porque nos educamos en familias donde se hablaba de la otra cara del régimen, nunca pudimos imaginar, hasta que la memoria histórica nos aportó datos, lo terrible que había sido la represión y lo amplísima que había sido, ¿no? Si nos dicen estas cifras de desaparecidos en los años 60 y 70, cuando estábamos en la lucha antifranquista mismo, incluso los protagonistas en aquella época, es que no sabíamos que tuviera estas proporciones. Incluso en un ámbito más local, donde yo nací, los lugares que yo conocí, me quedé asombrado, porque esos actores, esas víctimas, estuvieron callados hasta que nació la memoria histórica y además divulgó sus testimonios y divulgó sus reivindicaciones. Y mucho menos nos podíamos imaginar en aquellos años, que además son los años últimos del franquismo y de la época de la transición, que esos delitos cometidos por el franquismo desde el año 36 en adelante se transformarían en crímenes imprescriptibles según el derecho internacional, porque eso decimos que bebe de todo lo que fueron los tribunales que en Alemania los aliados se instalaron después de la derrota de Alemania, a partir del año 1945. Pero es que la memoria histórica es mucho posterior, es muy posterior, es cuando nace un sujeto social que obliga también a los órganos internacionales y a los propios académicos en nuestras universidades a desarrollar un nuevo derecho internacional que hace referencia a las personas desaparecidas y a las víctimas de la historia. Vinieron muchas cosas después y vinieron, se conocieron muchas partes ocultas de la historia del franquismo gracias al movimiento de la historia, de la memoria histórica. Por eso os digo que si no colaboramos con ello, nosotros no somos capaces, yendo a los archivos exclusivamente, de conocer toda la verdad del franquismo. No la conoceríamos si no fuera que hablaran tantísimas de esas voces a las que se grabaron entrevistas, algunas de ellas incluso que fueron a la Audiencia Nacional cuando el juicio de Garzón y en otros momentos a exponer en vivo y en directo una verdad sangrante, lo que sorprendió pues a una gran parte de España e incluso a esa España que nos podíamos sentir y nos sentimos más identificados con el régimen democrático y republicano derrocado por las tropas del general Franco en 1936 y 39. Bueno, volviendo al caso francés, Libertad para la Historia fracasó, no consiguió abrogar ninguna de las tres leyes memoriales, sobre todo se concentró en la ley Guessot, justamente que penaliza el racismo, el nazismo y el antisemitismo, que es la copiada un poco de las leyes alemanas en ese sentido, etcétera. Al contrario, esa iniciativa historiográfica con gente cualificada como Pierre Nora y otros, ¿no?, como Vidal Naquet, increíble, porque él, miembro de la resistencia, que sufrió esa represión también, que firmara un documento así. Yo es que no tenía relación con él, con otros sí, pero no la tuve, pero en mis viajes a l'École de Tusset, pero nunca lo entendí, porque esa campaña aisló a los historiadores franceses del resto de la sociedad. Y con todo lo que le había costado a la Escuela de Anales poner la historia en el centro del interés cultural y social y político en Francia, todo eso se retrocedió con la crisis de Anales, pero la gota, que vamos, la puntilla vino de toda esa iniciativa historiográfica que chocaba con los deseos de la mayor parte de la sociedad francesa y de la política francesa, porque el único partido que estuvo de acuerdo en abrogar las leyes memoriales fue el Front National, cosa que no debilitó para nada la posición de Pierre Nora, porque a pesar de que es un dato muy evidente, en pensar de otra manera su iniciativa historiográfica. decir que en estos 10 años que han pasado desde la iniciativa de Pierre Nora, en España, además, nos hemos unido al resto de Europa y en el Código Penal está la persecución como delito de odio del racismo, del nazismo, falta curiosamente el franquismo. Y en la última legislatura hubo una iniciativa que probablemente a muchos le pasó desapercibida, de Convergencia y Unión existía en ese momento, estoy hablando antes del año 11, y una iniciativa de Convergencia y Unión para que unir como delito de odio en el Código Penal la exaltación del franquismo. Y hubo pues un voto unánime del resto de la oposición, de izquierda y nacionalista, etcétera. Pero el PP en esa época tenía mayoría absoluta y no fue posible. Hoy es posible, los números dan, es decir, si el PSOE, Podemos y los nacionalistas gallegos, vascos, y, bueno, los gallegos ya no están representados ahora, vascos y catalanes, se unen, aún apoyando con Ciudadanos al PP, se podía ya votar por mayoría en el Congreso de Diputados la penalización de la exaltación al franquismo, que todavía nos produce perlas como la que dije antes, que Utrera Molina decía que fue una necesidad histórica el golpe militar y la represión posterior del general Franco y su gente. Eso es una de las novedades que todavía no ha fructificado, pero insisto, los números en este momento en el Congreso de Diputados da para eso, para acabar con la exaltación al franquismo y seguir, por lo tanto, el camino de las leyes memoriales francesas y que, por lo menos en este tema, sigue el camino alemán después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Creo, con todo, que el movimiento de la memoria histórica es joven, tiene 15 o 16 años de vida, es muy joven, y soy optimista cara al futuro porque sé que van a ser los jóvenes historiadores, si no los hijos o los nietos o los bisnietos de las víctimas de la guerra civil, los que serán, y del franquismo, serán los que lo consigan conforme avance este siglo. Hombre, el genocidio armenio fue en el año 1918, ¿no? Pasado más de un siglo, y todavía se consiguió, ahora por lo menos en Francia, pero también en otros países, declararlo delito de lesa humanidad. Por tanto, nosotros tenemos muchos años por delante. Son los jóvenes, además de los nuevos movimientos sociales, son más sensibles a ese tema, y también las formaciones políticas más jóvenes son más sensibles a ese tema, y son ellos a los que le tocará sanar las heridas de que ha dejado la larga dictadura con justicia, verdad y separación. Pero también, como historiadores, esta parte de nuestra historiografía que se unió al movimiento y que colabora con el movimiento de la memoria histórica, es que marca el futuro de la historia, es que el historiador del siglo XXI o una de dos, o nos refugiamos cuatro pelagatos en unos archivos o en nuestros despachos, etcétera, o si queremos seguir siendo una parte importante de las humanidades, de las ciencias sociales, de la universidad y hacer historia con utilidad social, digamos, necesitamos abrirnos a la sociedad, al mundo, secularizar nuestra disciplina, interactuar con los actores históricos actuales, con una óptica de progreso o no, porque es obvio que si hay mayor interacción pública con los actores sociales y políticos actuales, también va a haber más pluralidad, porque hay posiciones distintas entre los historiadores y más debates. Yo me contentaría con que esos debates, incluidos la memoria histórica, se hicieran con rigor. Ahora, saber que el rigor que está garantizado, cualquiera que sea la orientación historiográfica, incluso ideológica, del historiador en general, si es un historiador académico, creo que eso no lo tenemos bien, es una conquista muy asentada de que trabajamos con fuentes que tienen credibilidad por las investigaciones. Otra cosa son las posiciones y las interpretaciones. Pero bueno, aunque yo creo que no basta, ¿no? Por ejemplo, algunos colegas que están en la memoria histórica me dicen, y lo dicen en público, no, nosotros trabajamos sobre el franquismo y solo con los datos llega, ¿no? Porque solamente haciendo público los datos que tenemos sobre lo que fue la dictadura, eso es suficiente para digamos, vencer las corrientes neofranquistas, Pío Moa, por ejemplo, que en general, más bien fuera de la universidad, pero también dentro de la universidad, pues tratan de lavar la cara lo que fue el régimen franquista. Yo creo que no, y además no es cierto, que detrás de sus historiadores, buscando datos que restauren, generalmente en colaboración con la memoria histórica, que restauren, digamos, la verdad completa de lo que fue la historia del franquismo, también están unos valores distintos sobre lo que es la igualdad, lo que es la justicia, lo que es la democracia y lo que es la tolerancia y otras muchas cosas, ¿no? Y los historiadores no podemos obviar en un momento como el actual, donde estamos viviendo la universalización de valores, obviar que nuestro trabajo lo tenemos que hacer con valores, porque la disciplina, las ciencias humanas, las ciencias sociales han nacido alrededor de la idea de progreso. El día que no actuemos con un punto de vista de progreso, pues ese día nuestra disciplina pues va a retroceder al siglo XIX. Algunos ya lo están intentando, pero espero que no tengan éxito. Digo que el futuro de la memoria histórica depende mucho del cambio generacional, etcétera, porque en el siglo XXI estamos viviendo inéditos contextos que no muy distintos del siglo XX. Decía la universalización de valores, como los que hice referencia antes, instituciones globales que velan por estos valores, como la ONU, que ya sabemos que no tiene manera de hacer efectivas sus orientaciones sobre los valores que deben regir las políticas de los Estados, pero está ahí y nunca cede, y eso no existió en el siglo XX, y existe en el siglo XXI, existen democracias consolidadas casi en todas las partes del mundo. No corremos ese peligro de que cómo vas a exigir, digamos, justicia, verdad y reparación para víctimas históricas cuando tú mismo, nosotros mismos podemos ser víctimas históricas, porque pueden venir nuevas dictaduras. No es el caso hoy en día, eso pasaba en el siglo XX, no sabíamos qué dictadura podía venir después de una crisis de una democracia, como fue la Segunda República y después la dictadura de Franco, por ejemplo, pero igual podemos hablar de América Latina y de otros países. Hoy hay unas democracias consolidadas, hay unas transiciones muy distintas. En los años 70 hicimos la transición de una manera limitada, como ya sabéis, pero en América Latina, desde Argentina hasta Colombia, se están haciendo de otra manera. Se están haciendo teniendo en cuenta la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de las dictaduras y, en el caso de Colombia, de los conflictos armados. Eso era imposible de contemplar como algo que pudiera tener éxito en la transición española por las características que tuvo. Sin embargo, los argentinos, los chilenos, los brasileños, los colombianos nos superaron, y los uruguayos nos superaron a nosotros. Ahora, es lo mismo que estoy diciendo. Este proceso empezó con el siglo, porque bien es cierto que el origen del movimiento de la memoria histórica, tal como lo entendemos en España, viene de las madres y de las abuelas de la Plaza de Mayo, en Argentina, que se empezaron a mover pues desde el primer momento, en el periodo de la Junta Militar. Pero cuando tuvieron éxito es a partir de que Néstor Kirchner gana las elecciones a presidente de la República. Eso fue en el año 2003, y se aplican unas políticas cara a la memoria histórica que probablemente de todos los países que estamos implicados en este problema de la memoria histórica son las más avanzadas hasta ahora, porque se juzgaron a los represores y se hizo lo más difícil, es dar justicia y aprehender y juzgar a los represores, ¿no? Aparte de verdad y reparación. Y por eso digo que lo que estamos conociendo con el movimiento de la memoria histórica globalmente se refiere a los 15 años últimos. Bueno, por lo menos en el ámbito euroamericano en el que nos movemos y sobre lo que estamos hablando principalmente aquí. En América Latina ha habido un trato hacia las víctimas de las dictaduras que para nada hemos vivido aquí en España. Se han hecho comisiones de la verdad, como está exigiendo todavía Garzón, que para nada se ha hecho aquí y se ha aplicado justicia sobre lesa, sobre los crímenes de lesa humanidad, de las dictaduras, etcétera, que para nada se ha hecho aquí. España está a la cola. Cuando hablamos de la baja calidad de la democracia española, estamos pensando en los aforamientos excesivos, en la repulsión que haya esto de que se hagan referendos, que eso, para los que ya tenemos alguna edad, empezó con el referéndum de la OTAN en los años 80, pero hasta hoy no hay manera de que en España se haga un referéndum. Para nada, cuando en cualquier país europeo democrático se hacen consultas, aquí no hay manera de hacerlo, pero y pues está la corrupción, todo eso es lo que conocemos, pero lo que también marca la escasa calidad de la democracia española es tener 130.000 cuerpos sepultados, no se sabe dónde, en fosas anónimas, sin que sus familias los puedan enterrar, cristianamente o no cristianamente, a su manera, ¿no? Y sin que se haga justicia, paz y reparación con las víctimas. Estamos a la cola de las democracias europeas y las democracias americanas. En fin, voy terminando. La memoria histórica es un ejemplo de historiador colectivo. No solo estamos historiadores, también investigadores, aquí se ha visto, periodistas, como este grupo interdisciplinar de periodistas e historiadores que convoca a estas jornadas, están arqueólogos, están médicos, hay mucha gente de la universidad metido en esto, y no solo de la universidad. Yo quiero reivindicar aquí el papel de los profesores de enseñanza media, que en el estudio de la represión local y en el sostén y la participación en las asociaciones de la memoria a nivel local, probablemente sean mayoría junto con las, dejando aparte pues los militantes sindicales o políticos o los descendientes de las familias de las víctimas y todo eso. Están jugando un papel muy importante los profesores de historia de instituto en ese momento. También lo que en el mundo anglosajón se llama historia pública o historia aplicada, es decir, historiadores que trabajan en museos, bibliotecas, que son documentalistas en instituciones varias, en ayuntamientos, en gobiernos de comunidades autónomas. Bueno, ahora en el gobierno de Madrid no hay, pero hubo también historiadores trabajando para esto, algunos escritores, bien historiadores que quieren hacer una novela para hablar de memoria histórica, bien escritores que cogen un tema histórico para hacer novela. Es mucha gente y muy variada la que estamos en este movimiento ayudando a lo que es más importante, que es el grupo de las familias y de las víctimas supervivientes, ¿no? Y no solo académicos, historiadores, cualquier que interesado, afectado o interesado en los hechos de la memoria, con lo que volvemos al tema del inicio, es decir, la necesaria conexión entre el historiador académico y entre los movimientos académicos con los sujetos sociales y políticos de la historia inmediata. Y con quien más tenemos que coordinar, creo yo, son fuera de las familias y fuera del medio académico, es justamente también con los herederos de las fuerzas sindicales y políticas que fueron disueltas por el general Franco y cuyos militantes y afiliados y simpatizantes fueron reprimidos masivamente, que son las fuerzas de izquierda y los nacionalistas completamente. Por decir un término francés, devoir de mémoire, es decir, deber de memoria, porque claro, no todos los franceses piensan en relación con la memoria lo mismo que la derecha historiográfica francesa. Es deber de memoria también para estas fuerzas sindicales y políticas que fueron disueltas por la dictadura y que han renacido después de la transición. Algunas, otras sobrevivieron a lo largo de toda la dictadura luchando contra ella, como ya sabemos. Pero bueno, en todos los casos tienen un deber hacia, digamos, su gente que fue reprimida y cuyas familias todavía, por no saber, no saben ni siquiera dónde están sus cuerpos. Tenemos que completar la democracia que ha surgido de la transición y vamos ya con un cierto retraso. Fue una transición hecha bajo la bota militar y que debe ser culminada y es una de vergüenza ajena y ahora ya lo hice una mención antes, que a la ONU, a la Comisión de Derechos Humanos, al Comité de Personas Desaparecidas, una y otra vez tenga que recordarle al gobierno español que la ley de amnistía no puede estar por encima de un crimen de lesa humanidad, como son las ejecuciones extralegales, como son las torturas, etcétera. Como ellos insisten, con el apoyo hasta ahora de la mayor parte de la judicatura española. Y recordándole, por parte de la ONU, también últimamente, hace unos días, al gobierno español, que revise la inhabilitación de Baltasar Garzón, que en principio podría volver a la Audiencia Nacional pues el año 2021, pero que lo necesitaríamos ya recuperando aquel auto de Garzón para no pasar esa vergüenza de que el juicio al franquismo y la reparación de las víctimas se esté dando en Argentina y no en España, como sería de rigor. España tiene que reconciliarse con el derecho internacional y eso está tardando de más. Bueno, yo voy a hablar un poquito de una cosa que tiene que ver con esto, pero que me afecta a mí. Vamos a ver. Puse como título el historiador y la memoria y parece que es el sujeto, es el historiador y el objeto de la memoria. Claro, hay que hacer historia de la memoria, ¿no? Pero es que, vamos a ver, el sujeto, el historiador puede ser parte del objeto, ¿no? Puede ser parte del objeto y ese es mi caso y el de muchos, que sufrimos directamente la represión del franquismo cuando salimos de la universidad, pues en mi caso, pues a finales de los 60 y en otros casos, pues a comienzos de los 70. Es decir, la universidad, como sabemos, en el tardo franquismo fue un baluarte de la lucha por la democracia, el baluarte más importante después del movimiento obrero. Y una gran parte de los represaliados del franquismo pues estuvieron en la universidad o salimos de la universidad, en mi caso de la Universidad de Madrid y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Madrid. En el tiempo de Zapatero se hizo una base de datos de acceso público a través de Internet sobre los represaliados del franquismo. No solamente los desaparecidos, que hay que buscar en fosas por todo el territorio peninsular, ¿no?, sino a todo el que sufrió un expediente, una detención, una multa, un despido laboral, etcétera. Y salieron una cifra de 4 millones de represaliados. Yo recuerdo haberlo oído eso en un programa de televisión por parte de un representante oficial en la época de Zapatero. Somos muchos. Y cuando hablamos de la memoria, hay que acordarse que el franquismo desapareció en el año 1477 como realidad gubernamental. Bueno, en mi caso es un caso de tortura que está además muy bien documentado. No voy a entrar en detalles y está presto a, en el momento que en España se puedan juzgar a los represores, a ser presentado como denuncia ante un juez, pero si los jueces aquí dicen que eso no se puede juzgar, a pesar de estar vivos y coleando los agresores, pues entonces habrá que seguir empujando, y aquí estamos empujando para con vosotros para que esto alguna vez los jueces españoles, y en ese caso yo y muchos, no sabéis cuántos. Yo quiero dar ejemplo en esa parte de mi biografía, haciendo egohistoria. Me ha animado mucho que mi padre, en sus memorias, y lo veréis después en la película, dedicara un capítulo. Claro, él no pensaba que eso se iba a publicar, a cómo vivió él mis propias torturas, pero y con eso quiero animar a otros profesores que éramos estudiantes en los 60 y en los 70 y que tenemos mucho que hablar también como víctimas del franquismo, aunque yo nunca me he sentido víctima de nada, porque era más bien en aquella época éramos luchadores, ¿no?, antifranquistas, etcétera, y sabíamos el riesgo que corríamos. Me indigno pensar, por la edad que tenía, muy jovencito, 24 años, pues que pudieran ser tan enormemente crueles con una persona tan joven, pero bueno, Quiero decir que nunca me sentí víctima y además son menos los que salimos de la tortura como el ave fénix, porque nos negamos a responder a todas sus preguntas a pesar de todos sus intentos de forzarnos en ese sentido. Esa es otra parte oculta de la historia del franquismo que está por investigar. Yo oí antes algo de que desde la universidad se está investigando la historia de la universidad, los rectores que fueron asesinados y que fueron echados de la universidad después de la victoria del franquismo. Bueno, pero es que hubo estudiantes y profesores represaliados hasta el final del franquismo, por recordar a Enrique Ruano, por ejemplo, que le pegaron un tiro, ¿no? Bueno, no, lo tiraron allí en la Dirección General de Seguridad por un interrogatorio, etcétera, ¿no? Bueno, esto que parece como una gran novedad, y la dejé para el final porque suponía que, alargándose mi charla hasta ese punto, que estaríais medio dormidos, y veo que ahora prestáis una atención extraordinaria, porque supongo que como me muevo fuera de mi universidad, donde ya se me conoce más, etcétera, pues esta noticia os suena a nuevo. Pero no es tan nuevo en aquellos países que tuvieron una transición más avanzada, como en Argentina. Yo desde aquí te envío un saludo, Irma Antoñassi. Antoñassi en la Universidad de Rosario, que tiene un grupo de memoria y que ella fue torturada, fue muy dramático su paso. No vamos a entrar en detalles porque no nos suele gustar entrar en detalles porque te sitúas otra vez en esa situación. Un saludo a Irma y muchos que tiene que haber estudiantes de historia. A mí me lo cuentan cuando voy allí, pregunto siempre sobre eso en las universidades argentinas, estudiantes de historia y profesores que pues después volvieron a la universidad represaliados. Donde está más avanzado esto es en Chile y en Brasil. Hay listas de profesores universitarios torturados. ¿Por qué? Porque en Chile y Brasil, pasa también en España, ¿no? Al final del franquismo, hubo más torturados que asesinados, mientras que en Argentina los torturaban y los asesinaban. Y entonces, ¿qué quiero deciros? Que se habla sobre todo de la desaparición, y la tortura pues es la preparación a la muerte, cosa que en el caso de Chile y Brasil hay menos desaparecidos en la época de las dictaduras como en España. Entonces, conforme llegamos al final del franquismo, hay menos muertos, pero hay más torturados. Y yo quiero que eso salga a la luz también. Y de hecho, en la querella argentina entró de lado, pero con mucha fuerza. Porque como Argentina hay mucha sensibilidad, y es el país más avanzado en el tema de conseguir los objetivos de la memoria histórica, la jueza Servini puso en un primer plano tanto los homicidios como las torturas. Y, de hecho, en ese sentido, explica que se pidiera la extradición a Vile Niño y a Utrera Molina, también al suegro del que fuera ministro, Gallardón. Bueno, y Vile Niño, como todos sabemos, es el paradigma de torturado franquista, ¿no? Etcétera. Y también por parte de la jueza Servina, porque tenía la intención de hacer un escarmiento con él y demostrar que se perseguía a la manera argentina tanto las muertes como las torturas. Bueno, y tres presidentes en América Latina eran universitarios y fueron torturados durante sus dictaduras respectivas: Dilma Rousseff, Michelle Bachelet y José Mujica, ¿no? Por lo tanto, lo que es normal allá en América Latina debía ser empezar a ser normal, y yo lo digo esto. Ahora andamos con lo del plagio también, pues lo mismo, pues que las víctimas que salgan a la luz, porque es una contribución necesaria que los supervivientes o las víctimas, según los casos, o las dos cosas a la vez, pues digamos, aquí estamos, ¿no? Que no contribuyamos a la ignorancia pública de estos hechos que nunca deberían volver a repetirse. Yo pienso que la memoria histórica en España llegará también al final del franquismo y a los temas de tortura y de los ejecutados, los últimos ejecutados del franquismo, de Puigsantís, desde la muerte de Julián Grimau hasta los últimos, hasta Humberto Baena, llegará con fuerza. El auto de Garzón, que en el año 2008 no pudo llevar a cabo, pues llegaba hasta 1952. Pero, sin embargo, la jueza Servini llega hasta 1977 e introduce la tortura al mismo tiempo que los homicidios, ¿no? El gobierno vasco ha llegado hasta 1978 en lo que llaman, digamos, la verdad histórica sobre los, es un eufemismo, excesos policiales, donde entra sobre todo tortura, etcétera, en el País Vasco. Y eso es el camino a seguir por el resto de España cuando existan condiciones para eso. Bueno, esto no es con todo el tema de la tortura, el mayor problema de la memoria histórica es la falta de políticas públicas del año 2011 en toda España. Yo vengo de Galicia y allí, pues, a partir del año 2009, pues, con el gobierno del PP, pues desapareció, desaparecieron, como el resto de España, todas las subvenciones y el proyecto de investigación, que estaba colaborando con el Movimiento de la Memoria Histórica, Nomes y Voces, que dirigía mi compañero Lorenzo Fernández Prieto, desde mi facultad, pues ha desaparecido por falta de financiación. Yo sé que en Andalucía, País Vasco, Cataluña, tenéis una situación diferente porque existen gobiernos autónomos que no siguen exactamente la política del PP, pero la situación de estos últimos 5 años para la memoria histórica es bastante mala, ¿no? Hay que esperar que en el futuro se forme un gobierno alternativo al PP, los números dan, y si los grupos herederos de la historia democrática de este país, las izquierdas, los nacionalistas vascos y catalanes quisieran, los números dan. No digo solo para formar gobierno, sino para ya conseguir que la exaltación al franquismo entrara en el Código Penal. Nada más, historia y memoria, mismo combate.
Gracias, Carlos, por tu charla. Ha sido realmente instructiva y tengo que decir también que bueno, vamos a pasar ahora a la presentación del vídeo, es como está previsto en el programa, y lamento mucho, vamos con un poquito de retraso, tenemos una pausa todavía después de 15 minutos, tenemos ahí un colchón. Si no estás muy cansado...
No.
Pues te voy a dar automáticamente, nuevamente, la palabra para presentar el documental. Es un documental que dura, si no recuerdo mal...
Media hora,
35 minutos aproximadamente. Y yo no voy a adelantarles nada, salvo que tenemos el privilegio de contar con uno de los protagonistas de ese documental.
Sí, ahora sí. No acabas tú, sí.
Ya está. Sí, no, simplemente con eso termino, no quiero comerte más tiempo de tu presentación, así que voy a ver por qué.
No, yo comentaré la película una vez que la hayáis visto, ¿vale?
Ajá, vale, de acuerdo.
Cuando queráis.